Okay, estamos empezando el año por tomar un mes para hacer la pregunta. Empezamos de nuevo, ¿por qué estamos aquí? Empezamos de nuevo, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos entre semana? ¿Por qué nos llamamos comunidad? Hablando de comunidad, ¿vieron las nuevas camisas? Si no, agarre la tuya a la salida y andala con orgullo. ¿Por qué nos llamamos una comunidad? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y el lema que siempre decimos desde el principio, nosotros hemos dicho, nosotros existimos para que gente lejos de Dios pueda hallar paz y propósito en Cristo. Ese es el lema. Pero ¿qué significa? ¿Por qué existimos? ¿Qué significa ser iglesia? La semana pasada lo que empezamos por ver es que iglesia, en nuestro término común, como la entendemos, iglesia significa un edificio o la iglesia significa el lugar donde vas una vez por semana. Y en la Biblia, la iglesia, la palabra iglesia no significaba eso. Cuando Jesús dijo en Mateo 16, voy a construir, voy a levantar mi iglesia, él no estaba hablando de un edificio, no quería decir yo voy a construir un edificio y todo el mundo va a venir ahí. No estaba hablando de eso, nada contra edificios. Tampoco. No estaba diciendo, voy a poner una reunión cada semana. Nada contra reuniones de los domingos, son buenísimas. Pero Jesús estaba diciendo otra cosa, estaba diciendo, ¿sabe qué? Voy a ser mi gente, voy a ser la comunidad de Dios, voy a ser mi cuerpo, voy a dejar la presencia física de mi Padre en este mundo. Y eso va a ser mi familia, va a ser mi cuerpo, va a ser la presencia física de Dios. Entonces, al final del mensaje la semana pasada dijimos, ok, si nosotros juntos, los que somos parte de esa comunidad, somos la presencia física de Dios, ¿qué significa eso? Piénselo. Si tú y yo debemos ser la presencia física de Dios, donde trabajas, donde vas a la escuela, en tu equipo, en tu vecindario, esa es una. Y si el mensaje no tiene sentido, es porque no puse bien las páginas. Esa va a ser mi excusa. Ser la presencia física de Dios en el mundo es una carga, una responsabilidad enorme, ¿no? Piénselo. Entonces deberíamos hacer la pregunta, ¿qué significa? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos bien este trabajo? ¿Cómo cumplimos bien con este deber de ser la presencia física de Dios en el mundo? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a tomar un mes y contestar esa pregunta y ver cuatro cosas importantísimas de qué significa ser la presencia física de Dios juntos los domingos, pero más que eso, entre semana, a donde quiera que vayamos, desde Walmart a trabajo, ¿qué significa ser la presencia física de Dios en nuestro mundo, en tu familia, en donde sea que estemos? Hoy lo que veremos es esto, que la familia de Dios conoce la historia de Dios. La familia de Dios conoce la historia de Dios. Eso es importante, la familia de Dios conoce la historia de Dios. Y la razón que muchas veces nos cuesta ser la presencia física de Dios en el mundo, ¿sabe por qué es? Porque no conocemos la historia de Dios. La historia de Dios es algo que escuchamos los domingos, pero no es algo que vivimos entre semana. Nuestras vidas están más que todo enfocadas en nosotros. Nosotros nos enfocamos en nosotros mismos. ¿Qué es lo más importante de tu vida? Tú. ¿Quién es el más importante en mi mundo? Ya saben la respuesta, yo. Nosotros nos enfocamos mucho en nosotros mismos y por lo tanto, muchas veces la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque buscamos felicidad y buscamos propósito y buscamos seguridad y nunca la encontramos. ¿Por qué? Porque estamos buscando adentro de nosotros mismos y nosotros no podemos ni descubrir ni tenemos felicidad y satisfacción para ser descubierta dentro de nosotros mismos. Nos enfocamos en nosotros y la vida no tiene mucho sentido. Y ¿sabe qué pasa también? Nosotros, por enfocarnos mucho en nosotros mismos, después queremos ayudar a otras personas a conocer a Dios. Hablamos de eso aquí, ¿no? y sabemos que debemos salir y mientras vivamos la vida deberíamos ayudar a las personas alrededor de nosotros a conocer a Cristo. Pero por estar enfocados en nuestra vida, nuestra historia, más que todo enfocados en nuestro trabajo y nuestra familia y nuestro dinero y nuestras posesiones y todo lo nuestro, ¿sabe qué pasa? Nos cuesta conectar, saber cómo conectar otras personas a la historia de Dios, a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados en nuestra vida. ¿Y cómo vas a ayudar a otra persona a conectarse con Dios cuando lo más grande en tu vida eres tú? Vas a ayudar a la gente a conectarse con tu vida, pero nuestra vida es aburrida, entonces cada quien va por su lado, se enfoca en su vida y nos cuesta conectar otra gente con Dios. La respuesta, la solución a nuestra búsqueda de satisfacción y la respuesta a poder ayudar a otros a conectarse con Dios es la misma. Es conocer la historia de Dios. Cuando nosotros, como veremos, cuando nosotros conocemos la historia de Dios, ¿sabe qué? Nuestra vida empieza a tener sentido. Y empezamos a vivir como la presencia física de Dios en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque conocemos la historia de Dios, estamos viviendo en la historia de Dios en vez de nuestra historia y estamos conectando la gente en nuestra vida alrededor de nosotros a la historia de Dios. ¿Qué es la historia de Dios? Empezamos por decir que la presencia física de Dios, la comunidad de Dios, conoce la historia de Dios. ¿Sabe cuál es la historia de Dios? Deberíamos, porque la historia de Dios es la historia del pueblo de Dios también, de la comunidad de Dios. La historia de Dios tiene cuatro partes. Y puedes encontrar esa historia en cualquier parte de la Biblia. Podemos abrir al azar la Biblia a cualquier parte y hallar la historia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la historia de Dios no es como los libros que nosotros leemos, que empiezan y terminan y ya terminó la historia. La historia de Dios es lo que Dios ha estado haciendo en la creación. Imagine eso, desde que hizo el mundo y continuará su historia. La historia no dice fin hasta que Él regrese al final de los tiempos. La historia de Dios es la historia de todo el mundo y es grande porque Él nos invita a ser parte de su historia. La historia de Dios tiene cuatro partes. Busca Colosenses 1. Como digo, podemos hallar la historia de Dios en cualquier pasaje de la Biblia. Me gusta ese pasaje por dos razones. Uno, habla de Jesús. Y dos, aquí encontramos todas las diferentes partes de la historia de Dios. ¿Cuál es la historia de Dios? Tiene cuatro partes: creación, perfección. Dios hace todo y todo es perfecto. Rebeldía, la segunda parte. Creación, perfección, rebeldía. Rebeldía, nosotros rebelamos contra Dios y quebramos el mundo. El mundo está quebrado. Perfección, creación y rebeldía. Después el Salvador prometido, el Salvador que vendrá, que ha venido, es Jesús. El Salvador que traerá salvación de la rebeldía y el mundo roto. Y al final de los tiempos, la cuarta parte de la historia de Dios es la restauración. ¿De qué? La restauración de la perfección que hubo a principio en la creación. La historia de Dios es una historia que va en un círculo. Empieza con perfección. Quebramos la perfección, Dios nos salva de nuestra rebeldía y al final de los tiempos, Dios restaura lo que nosotros quebramos y todo está perfecto una vez más. Vamos a ver las cuatro partes en Colosenses 1, 15 a 23. La primera parte, creación. Mire conmigo, Colosenses 1, 15. Está hablando de Jesús y dice, Él, Jesús, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Jesús. Jesús hizo el mundo, Jesús hizo todo y para Él. Lo más importante, ese es otro mensaje, pero lo más importante en tu vida no eres tú, no soy yo, es Jesús. Existimos para para Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, ya leímos esto en el 17, y Él es o ha existido antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es la, bueno, seguiremos después. Esa es la creación. Dios hizo un mundo perfecto. Si quieres ver la amplificación de ese texto, donde dice que Dios hizo todas las cosas en Jesús, lea Génesis 1 y 2. Porque ahí vemos que Dios, Dios Padre, Dios Espíritu, Dios el Hijo, ellos crearon todo. Y todo era, ¿cuál es la palabra? Perfecto. ¿Qué significa perfecto? Que no había cáncer, que no había muerte, que no había divorcio, que no había niños rebeldes, ni padres estrictos, ni nada, no había nada de lo malo que está mal, no había desastres naturales, no había pobreza, ni hambre, ni todo estaba perfecto, tan perfecto que ¿sabe qué? ¿Sabe cuántos animales morían para que la gente pudiera comer? ¿Alguien dijo ninguno? Tengo un problema de la edad, porque el mundo ya no es perfecto. Ninguno, ¿sabe por qué? Porque no había muerte al principio. Entonces Dios crea todo. ¿Y sabes cuánto dura la primera parte de la historia de Dios? Muy poco tiempo, dos capítulos. Ya en el tercer capítulo de Génesis entra la segunda parte de la historia. Creación, todo perfecto. La segunda parte, rebeldía. El mundo está roto. La gente rebela contra Dios. Colosenses lo dice así en el verso 21. Y aunque ustedes, está hablando, para que entendamos ese pasaje, está hablando a un grupo de personas que ya están en una relación correcta con Cristo, que ya han decidido seguir a Jesús. Entonces él dice, antes ustedes eran enemigos. Bueno, leemos lo que dice. Y ustedes antes estaban alejados. ¿Alejados de quién? De Dios, alejado de Dios. A principio Dios caminaba con Adán y Eva, estaba cerca y estaba con ellos físicamente, pero después por la rebeldía, por nuestra rebeldía contra Dios, dice que estábamos alejados y eran de, ¿qué dice? Leamos juntos, y éramos de... ¿Hostil contra quién? Contra Dios. No es que Dios nos quería castigar. No es que cometíamos algunos pecados y Dios estaba viendo y bad, malo. No, es que nosotros activamente rebelamos contra Dios. Esa es la segunda parte de la historia. En Génesis 3, el Satanás viene a Adán y Eva y les ofrece una fruta. ¿Y por qué comieron la fruta? ¿Porque querían comer? ¿Porque tenían hambre? ¿Porque no había nada más? No, porque Satanás dijo, si comen eso, van a ser como Dios. Tú vas a ser el Dios de tu mundo. Tú vas a poder tomar tus propias decisiones. Tú no vas a tener que ser mandado por Él. Tú puedes ser el jefe de tu vida. Y ellos dijeron, queremos ser el jefe de nuestra vida. Y comieron el fruto. ¿Y después qué pasó? Dios los castiga. Dios dice, ¿cómo ustedes rebelaron contra mí? ¿Cómo ustedes no aceptaron que yo soy el soberano, que yo soy el jefe? ¿Sabe qué? Por su rebeldía han quebrado todo. Todo desde ustedes mismos, desde los animales, desde la tierra. No funcionará como debería funcionar. Ustedes han quebrado el mundo. Desde entonces, cada persona que jamás ha vivido ha querido ser, ¿sabe quién? Dios, el Dios de su mundo. Todos queremos. ¿Tú piensas que tú pecas porque te gusta pecar? No. Nosotros pecamos, ¿sabes por qué yo peco? Porque yo quiero ser el Dios de mi mundo. Yo quiero mandar, yo quiero ser el jefe. Y cuando Dios me dice algo que yo no quiero hacer y yo hago lo opuesto, casi que estoy diciendo a Dios, yo mando, tú no mandas. Yo soy el jefe. Esa es la rebeldía contra Dios. Y el mundo quebró por la rebeldía. Segunda parte, creación, perfección, rebeldía quebrado. Y después la tercera parte de la historia de Dios es Salvador, la solución al problema. Mire en el verso 18. Él, Jesús, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que tengan toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo? Que Dios mandó a su Hijo, que mandó a Dios el Hijo encarnado, en carne, como un hombre. ¿Y por qué? ¿Para qué? Por medio de Él podría salvar a las personas rebeldes. tú y yo. Entonces, él mandó a su hijo, y mire lo que hizo Jesús, y por medio de él, de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo. ¿Qué quiere decir? Pues, nosotros habíamos rebelado contra Dios, habíamos roto el mundo y la relación entre las personas y entre Dios, y habíamos hecho un desastre de todo, y Dios manda a Jesús para poder reconciliar todo consigo. Mire cómo lo hace. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Quiere decir que por medio de la vida de Jesús, Dios puede mirar a las personas que están conectadas con Cristo, que están en una relación con Cristo, y en vez de mirar la vida, en vez de ver la vida imperfecta nuestra, Él puede mirar y ver la vida de Jesús. Y la vida de Jesús fue perfecta. Por eso podemos estar reconciliados con Dios, en paz con Dios. Y por su muerte en la cruz, Jesús absorbió la ira de Dios. Él pagó el precio de nuestra rebeldía con su sangre. Y así podemos estar en paz con Dios. Entonces, la tercera parte de la historia, creación, perfección, rebeldía y todo el mundo quebrado, y después el Salvador viene a empezar a reconciliarnos con Dios. Pero si ves alrededor en el mundo, si ves las noticias, ¿podrías decir que todo el mundo está ya reconciliado con Dios? ¿Que todo está perfecto como al principio? ¿Que todo ha sido restaurado? No, porque la gente es violenta, la gente es mala, no solo la gente, el planeta todavía no sirve, hay desastres naturales, gente buena que se enferma y mueren, y muchas malas cosas, otras malas cosas que ocurren. El mundo no está totalmente reconciliado con Dios, no está restaurada al principio. Esto viene en la cuarta parte de la historia: creación, rebeldía, Salvador, y al final de cuentas, restauración. Dios vendrá otra vez, Jesús vendrá otra vez, y Dios, el Apocalipsis 21 habla de eso. Él establecerá su ciudad y estará con su pueblo otra vez, como al principio con Adán y Eva, estará con nosotros y vivirá con nosotros, y sus hijos vivirán con él, y estaremos otra vez en armonía con Dios como antes, al principio, y ahora todo será perfecto otra vez. Él habla un poco de eso en el verso 23. Esto él hará si en verdad permanecen en la fe cimentada, en el 22. Sin embargo, ahora Dios lo ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de sangre. O sea, que uno puede ser hijo de Dios en esta vida, mediante su muerte, a fin de que, después habla de algo en el futuro, a fin de presentarlos, que dice, santos, sin mancha irreprensible delante de él. Jesús no solo salva a los hijos de Dios, también algún día cuando regrese Dios, dice que Jesús va a presentar los hijos de Dios a Dios, va a decir, aquí están. ¿Ves? Yo presento a esa persona, a ese grupo de personas a ti. Son las personas que yo he pagado la culpa de sus pecados. Yo he reconciliado a esa gente a ti, y nos va a presentar a Dios perfectos. No por nuestra vida, sino por la suya. Algún día todo será restaurado. Esa es la historia de Dios. Creación y perfección. Rebeldía, todo está quebrado. Viene un Salvador para reconciliarnos con Dios, y algún día Dios restaurará todo a la perfección que hubo al principio. Esa es la historia de Dios. ¿Y sabe qué? Todos participamos en esa historia. De una forma u otra, todos participamos en esa historia. ¿Sabías eso? Aunque tú llegaste hoy y dijiste, por primera vez en mi vida, yo había escuchado de la historia de Dios, pero yo no sabía que la historia de Dios tenía cuatro partes. Yo no sabía que algún día Dios iba a reconciliar todo, restaurar todo. Yo no sabía que eso era la historia de Dios. Es la historia de Dios, y más. Tú participas, yo participo en esa historia, o directamente como hijo e hija de Dios en su historia, y nuestra esperanza es que Jesús regresará y estaremos con Dios. O, por no conocer la historia de Dios, ¿sabe qué hacemos? Vivimos una historia que es una sombra de la verdadera historia de Dios. Vivimos en nuestra vida una versión de esa historia que en vez de reconciliarnos con Dios, en vez de darnos paz con Dios, ¿sabes qué nos da? Una búsqueda inútil de satisfacción. Y siempre necesitamos más, y siempre queremos más, y siempre soñamos con aquel día cuando estaremos felices. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en la historia de Dios. Estamos viviendo, y estoy hablando de cristianos y no cristianos, muchas veces no vivimos en la historia de Dios. ¿Qué quiero decir? Cuando vivimos la historia, la sombra de la historia de Dios, ¿sabe cómo vivimos? Imitamos la historia de Dios. Todos tenemos momentos en el pasado que recordamos cuando todo en la vida era como, tal como tiene que estar. Tal vez es con la familia. ¿Recuerdas Navidades? El 24 de diciembre, antes, cuando estaba con tus papás o tu familia estaba bien y tú recuerdas eso. O tal vez económicamente tú recuerdas cuando antes no tenías los problemas económicos que hoy tienes. O tal vez con tus hijos o con tu familia tú recuerdas o con el trabajo. Tú recuerdas aquel trabajo cuando estaba feliz, cuando tu jefe no te maltrataba, cuando te gustaba ir a trabajo. O tú recuerdas ese tiempo que tú jugabas un deporte, un fútbol y todo era bien, bueno, y soñamos con regresar a ese momento. Este es cuando el mundo era perfecto para nosotros. ¿Ves? Es un paralelo a la historia de Dios. Pero después, como en la historia de Dios, en nuestras historias, también las cosas se quiebran. La razón que recordamos los momentos felices de antes, ¿sabe por qué es? Porque hoy no estamos viviendo en esos momentos. Porque algo pasó para quebrar la armonía familiar. Ya no te llevas bien con tus papás. Ya hubo un divorcio. Ya tus hijos no te hablan. Ya algo pasó. Y ya no es como antes. Ya algo pasó en tu familia. Ya hay deudas. Y no tienes la paz económica que antes tenías. Algo quebró. Y perdiste tu trabajo. Y ya el trabajo que tienes no es como aquel. Lo perfecto de nuestro mundo se quebró. Tal vez tenías un buen cuerpo y después las cosas pasaron en tu saludo y después no es como antes. Y después, ¿qué buscamos? Una sombra de la historia de Dios. Buscamos salvación. Buscamos que las cosas sean como antes. Buscamos restauración. Y vivimos con la esperanza que si solo pasara X, si solo pasara eso, todo sería como antes. Si yo solo pudiera conseguir una pareja, yo estaría feliz. Si solo pudiéramos tener niños, estaríamos feliz. Si solo consiguiera un nuevo trabajo, estaría feliz. Si solo pudiéramos salir de las deudas y tener un poco ahorrado, estaríamos feliz. Si solo pudiera comprar un nuevo carro, si mis hijos solo se compusieran, si. Y vivimos con la esperanza de nuestra felicidad basado en algo que esperamos que pase en el futuro. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu esperanza para regresar a la perfección que recuerdas de antes? ¿En qué tienes puesto tu esperanza en la vida? Mire, esa es una sombra de la realidad de la esperanza que podemos tener en Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos nuestra vida buscando esas cosas y a veces las encontramos, a veces ocurren y nos casamos y la vida va a ser color de rosas. ¿Pero qué pasa? Es difícil vivir con otro pecador cuando tú eres pecador y vivir y compartir la misma casa. Entonces ya tienes otra clase de problemas. ¿Va? La vida no es color de rosas, es bueno, pero no es color de... Después tienes niños y después ¿qué encuentras? Los niños son caros, los niños ocupan dinero, los niños ocupan tiempo y después ya recuerda como antes de tener niños, eso es la perfección. Y algún día se van a ir los niños y vamos a regresar a ese estado, pero después ¿qué vas a descubrir cuando eso ocurre? Que la vida es muy aburrida sin los niños y ya eres viejito, no puedes salir y estás en la casa. Ay, los niños no me llaman. Me gustaría que trajeran mis nietos para jugar con ellos como antes cuando mis niños vivían aquí. Siempre buscamos la nueva cosa y cuando la encontramos nunca estamos satisfechos porque nada en esa vida nos puede satisfacer totalmente. Solo cuando conectamos nuestra vida a la historia de Dios y ponemos y reconocemos que nada en esa vida nos va a satisfacer. Lo único que me puede hacer feliz de verdad es estar en una relación con ese Dios que me ama, que mandó su hijo para pagar el precio de mi rebeldía, para ponerme en su familia, que algún día mi padre vendrá para traerme a su hogar, a su ciudad, y estaré con él. Esa es mi esperanza. Solo esa esperanza nos puede dar paz verdadera y felicidad en esta vida. Entonces, ¿qué debemos de hacer con eso? Vivir en la historia de Dios y dejar de poner nuestra esperanza en nuestras pequeñas historias y las cosas que pensamos que nos va a hacer feliz. Si nunca has tomado la decisión de entrar en paz con Dios, de arrepentirte, bautizarte, ¿sabe qué? El paso para ti, para entrar en la historia de Dios, es nada más decir, yo he sido rebelde, eso es arrepentimiento. Yo quiero someterme a Dios otra vez, yo quiero dejar que Dios sea mi jefe. Me voy a bautizar y cuando está listo para tomar esa decisión, sabe que más va a cambiar que solo no ir al infierno y estar lejos de Dios al final de la vida. ¿Sabe qué más va a cambiar? Tú vas a entrar en la historia de Dios. Y la vida podrá empezar a tener sentido porque tu vida estará conectada con la historia de salvación y algún día restauración con Dios. Y en esa comunidad, cuando alguien quiere tomar esa decisión, solo me tiene que decir, o a cualquier otra persona en el mismo momento, tenemos un lugar donde podemos ir y te puedes bautizar, puedes tomar la decisión, puedes entrar en la historia de Dios. Si tú ya has tomado esa decisión, ese mensaje para ti también. ¿Sabes por qué? La iglesia, la comunidad de Dios, está llena de personas, no nuestra iglesia en general, y nuestra iglesia, tú y yo, de personas que venimos a Cristo por salvación y después seguimos viviendo, poniendo nuestra esperanza de felicidad, de salvación en la vida, en otras cosas. Y vivimos buscando nuestra propia historia y no nos conectamos de verdad con la historia de Dios. No ponemos nuestra esperanza no en conseguir ese nuevo trabajo y aquí que, sino en algún día estaré con Dios. Y por mientras yo puedo hablar con Él, yo puedo oír su voz, yo puedo ayunar y dejar de comer y la intensidad de mi relación con Dios será más fuerte. Yo puedo tener una relación real con mi Padre hoy. Y eso es lo que me da esperanza, aun cuando las cosas son malas o las cosas sean buenas. Entonces yo te invito a ti y a mí también, porque yo hago lo mismo, de dejar de poner tu esperanza en tu historia. Y buscar, aunque tú te has bautizado hace 20 años, buscar con ansias en esa semana tu relación con Dios. Habla con Él, ora, lee la Biblia, ayuna, busca tu relación con tu Padre para que eso sea más real que todas las demás cosas en la vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparada aquí enfrente, puede pasar y vamos a cantar a Jesús, Dios. Gracias por ser bueno, gracias por buscarnos y querer salvarnos aun cuando hayamos rebelado contra ti. No merecemos tu salvación, no merecemos tu perdón, no merecemos que tú nos ofrece que seamos tus hijos, pero todo eso haces y por eso te damos gracias. Ayúdanos a vivir en tu historia en este año. En tu nombre oramos. Amén.